the record machine. I knew he must have been about 17. Big, strong, strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me.
Buenas tardes, hijos del rock and roll. Esto es el rock and roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio, baby. Alright. Todos muy bienvenidos a la UPV Radio. Tenemos por delante una horita de buena música y de buen rock and roll aquí en I Love Rock and Roll, baby. A ir empezando el programa, que tenemos una horita muy intensa y vamos a empezar, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner algo de fondo musical, algo de fondo, y así no os chafo la sorpresa todavía, ¿qué os parece? Venga, vamos allá, vamos a escuchar esto un poquito, a ver. Quería haber hecho este programa la semana pasada, pero al final, entre unas cosas y otras, pues no pudo ser. Este programa, me refiero a este trocito de programa, que vamos a dedicarle a King Crimson en los 80. ¿Y por qué, diréis? Bueno, pues porque se lo merecen. Podría ser una buena razón, porque sacaron tres discos fantásticos y marcaron dentro del King Crimson una época, esos tres discos, con total seguridad, lo digo. Pero no es por eso, es porque en este 2024 se ha anunciado una gira, en principio por Estados Unidos, de una banda formada por Tony Levin, que toca el bajo y el stick, que es un instrumento, no sé cuántas cuerdas tiene, es una especie de bajo, guitarra, un mogollón de cuerdas, y que se toca haciendo tapping, se topa, es tocar haciendo tapping, topar. Y bueno, pues como os decía, Adrian Bielu, Tony Levin, y en el papel de Robert Fripp va a estar Steve Vai. Quizás debería empezar un poquito más, para los que no seáis King Crimson fanáticos. King Crimson es una banda que apareció a finales de los 60 y que pertenecía a que lo que se llamó rock sinfónico, rock progresivo, y que, bueno, pues tenían como líder indiscutible a el guitarrista, compositor, multiinstrumentista y genio irredento Robert Fripp. Sacaron, no os voy a contar, 5 o 6 discos en los finales de los 60. En el 69 fue su primer álbum, y en el 74 fue el último álbum de esta tongada, de esta tanda de álbumes que sacaron, y bueno, pues prácticamente desaparecieron del mapa como banda. Robert Fripp siguió, bueno, haciendo sus proyectos musicales, mezclándose con gente, siempre gente muy, muy raruna, de su estilo. Y mucha gente había perdido ya, muchos fans de, lo sé porque tengo un familiar que es fanático de King Crimson. Por su culpa, mejor dicho, gracias a él, pues yo también he seguido sus pasos. Y bueno, pues lo que ocurrió es que prácticamente desapareció del mapa. Es decir, desde el 74 de King Crimson no se sabía nada. Entrada la década de los 80, finalizando los 70, empezando los 80, Robert Fripp se junta con Adrian Billew, no sé si pronuncio bien, lo siento Adrian, pero no sé pronunciar de otra forma, con Tony Levin, y mantiene a su batería de cabecera, ¿no?, que había pertenecido a Yes, y bueno, pues empiezan a tocar, simplemente pues eso, por son gente que le gusta esa cara más, esa parte más contemplativa, más cultureta de la música, ¿no? Y bueno, pues se ve que la cosa fraguó y se pusieron ahí a grabar y tal, y en principio iba a ser un disco en solitario de Robert Fripp, pero claro, la compañía de discos vio que había potencial y vio que el nombre de King Crimson todavía tenía mucho predicamento entre mucha gente, con lo cual decidieron que ese álbum que salió de esa unión, como he dicho, de Bill Bradford, Tony Levin, Adrian Belew y Robert Fripp, pues saliera bajo el nombre de King Crimson. Y bueno, pues así fue como nació Discipline, el álbum de King Crimson. 7 años después, en el año 1974, sacaron Red, su último álbum de los 70, con una formación no original, porque había habido muchos cambios, pero una formación más clásica. Y 7 años después, en el año 81, sacaron Discipline, un álbum que, como os digo, bueno, pues cambió mucho el sonido de King Crimson, que siempre habían sido muy experimentales, siempre habían añadido instrumentación muy variada, estructuras musicales complejas, pero bueno, pues habían sido bastante analógicos, por así decirlo. ¿Qué ocurre en este disco? Bueno, pues que en este disco era al principio de los 80, había una especie de boom de instrumentos electrónicos tipo cajas de ritmo o baterías electrónicas, guitarras sintetizadores, en fin. Vale, entonces esta gente pues lo quería probar todo. Y lo que salió de ahí fue un disco muy loco, con un sonido muy personal, y la verdad es que no sé cómo una persona que no lo haya oído nunca ni haya oído a King Crimson, si se enfrenta a Discipline por primera vez, realmente os digo, no sé cómo respondería, ¿no? Este Elephant Talk que estábamos oyendo de fondo es una marcianada de mucho cuidado. Entonces, bueno, quizás es café para los muy cafeteros. Yo personalmente, cuando escuché, este fue de los primeros discos de King Crimson que escuché, concretamente creo que fue el tercero. Primero escuché Por todo lo alto, entré en el mundo King Crimson con In the Court of Crimson King, después Red, que para mí son los dos mejores álbumes de King Crimson, y después este. Y la verdad es que era un chavalín y os digo que me cautivó. No es el rock and roll básico y clásico que me gustaba en esa época, pero esta banda tiene algo especial, o por lo menos lo tenía para mí y para mucha otra gente, por supuesto. Y ya os digo, pese a ser una marcianada de mucho cuidado, bueno, pues recuerdo perfectamente estar escuchando este Discipline a oscuras en mi cuarto y diciendo, pero ¿esto qué es, tío? Dame más, quiero más de esta maravilla. Así que, bueno, pues un pequeñito homenaje, vamos a poner una canción de cada uno de los discos que grabó esta formación en los 80, y la excusa es, pues eso, que Steve Vai ha recibido el beneplácito de Robert Fripp para recrear la música que hay en estos tres álbumes bajo el nombre de Pete, así es como se va a llamar la banda. Pete es el segundo álbum de esta trilogía, y una trilogía que no tenía continuación un disco con otro, pero vamos, es la trilogía donde grabaron estos músicos en concreto, que os digo, en el papel de Bill Bradford, que es una pena que no esté, pues va a estar el batería de Tool, que ahora mismo me tenéis que perdonar, pero no me acuerdo cómo se llama, y pero bueno, si lo han elegido es porque será muy bueno, seguro que no hay queja en ese puesto. Bueno, y por supuesto Steve Vai, vi un vídeo el otro día y el hombre estaba aprendiéndose las partes de guitarra de Robert Fripp, Steve Vai, o sea, agüita. Y tenía un libro que sacaron, bueno, que sacaron discípulos de Robert Fripp con la transcripción musical de los temas. O sea, que estamos hablando de una complejidad musical importante. El señor Fripp, ahí donde el que lo conozca o haya visto un vídeo de él, él se sienta detrás de una especie de racks con efectos y tal, se sienta, coge su Les Paul y empieza a tocar el tío, y no se mueve en todo el concierto, es más soso que un pedazo de pan seco, pero musicalmente estamos hablando de un tema importante. Bueno, me callo ya porque ha empezado el programa. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 12 minutos, de los cuales 9 o 10 he estado hablando yo, así que me callo y dejo que hable la música de King Crimson en los 80. Esto es de su primer álbum del año 81, su primer álbum en los 80. El álbum se llama Discipline, una palabra muy importante en la familia King Crimson, y esta canción se titula Frame by Frame, una de mis canciones favoritas de Forever and Ever. King Crimson, Frame by Frame. We'll be right back.
The morning, it's 3 a.m. in this great roaring city full of garbage eaters ravaging parking spots beneath my plaza window. I see cheetah in their tight skins and tired heels. All night hip on the diner crossing the street. Swarthy herds of young Impala, lambasted gibbons, even a struggling Monza. And over there, that brilliant head ornament on that Japanese macaque. But look closely at the hammerhead hand in hand with the mandrel. It's a sight you're unlikely to see anywhere else on the planet.
Dejamos Discipline, el álbum de 1981, y un año después llegaría Beat. Y me ha gustado mucho elegir la canción que quería poneros al final. Me he decidido por la que creo que es más representativa, quizás. Aunque esta que está sonando de fondo, esta neurótica, me parece maravillosa. Es una canción, más sobre la ciudad de Nueva York en esa época. Y la verdad es que la define a las mil maravillas, todo lo que veíamos en las películas, todo lo que leíamos pues está reflejado aquí en esta canción neurótica, una canción muy 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 chula. Y también muy 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 chula es la canción que vamos a escuchar, que abre el álbum, Neil and Jack and Me. Quizás es la canción, o quizás no, es la canción más conocida del álbum. Y bueno, pues es tampoco hubo mucha evolución, ¿no?, de un disco para otro. Realmente salieron a la carretera a presentar el disco de Discipline y solo tenían esas canciones. Entonces comentaba Adrian Belew que bueno, que las tocaban y la gente quería más, porque claro, al final alargaban un poco aquí, vaya, pero el disco duraba lo que duraba. Y que la gente quería más, aparte porque claro, debía ser una banda espectacular en directo. Con lo cual, repetían canciones. Entonces el concierto era a lo mejor pues tres o cuatro canciones repetidas más todo el repertorio que tenían, porque se negaron a tocar canciones de la etapa anterior de King Crimson. Eso cambiaría después, pero en este momento era así. Así que, bueno, pues entraron a grabar el siguiente álbum, Beat, y bueno, pues prácticamente fue una continuación. Nadie se quejó, por supuesto, porque fue una continuación bastante bastante brillante, y fue menos de un año después. Yo creo que la banda, con lo que giró y con lo que habían el material que tenían de sus sesiones en estudio, pues estaban muy muy confiados en su potencial, y la verdad es que Beat fue un disco fantástico. Así que Neil and Jack and Me, King Crimson.
Moving wheels, moving wheels. I'm a 1952. attacking me.
Vamos a acabar este repaso a los King Crimson de los 80 con su tercer álbum. Fue 2 años más tarde, Three of a Perfect Pair, el año 1984. Y bueno, pues un álbum, en mi opinión, un pelín inferior. Yo creo que más que inferior es que el factor sorpresa ya no estaba, ¿no? Con Beat tampoco, pero la sorpresa había sido tan grande que todavía estábamos sorprendidos. Bueno, no yo, que yo lo escuché mucho después, pero la gente estaría sorprendida. Con el tercero dijeron, ah, vale, ya esto ya me lo espero y tal. La verdad es que son los tres discos más parecidos que han sacado uno detrás de otro King Crimson, que solían reinvertirse bastante. El primero y el segundo también se parecen mucho, pero bueno, nada que objetar a este Three of a Perfect Pair. Y bueno, sí que hay que objetar una cosa, y es que tardaron 11 años en volver a sacar un disco en estudio, lo cual son muchos años, ¿eh? Ya no era la misma formación, estaba Drew Bailey, estaba Robert Fripp, por supuesto, Tony Levin, Bill Bradford, pero ya había, pues, había variaciones ya, ¿no? Entre tanto, en esos 11 años no se estuvieron de manos cruzadas, ni mucho menos, pero como King Crimson como tal no sacó ningún disco. Pero eso será para otro capítulo de I Love Rock and Roll. Aquí nos quedamos con Three of a Perfect Pair y hemos decidido poner la canción que da título al álbum y que me opinión creo que es también la más sobresaliente. Three of a Perfect Pair, King Crimson.
Three of a perfect.
no lo habéis adivinado todavía, esa es la guitarra de David Gilmour en su último disco en estudio, Rattle That Lock, que hace ya unos cuantos años, por lo menos, no sé, 7 u 8 años, incluso más quizás. Y vuelve David Gilmour con un nuevo disco que saldrá, no sé exactamente si sale antes del verano, no estoy seguro. El caso es que tiene título, voy a ver si lo encuentro. Luck and Strange, suerte y extraño. Suerte y extraño. Y saldrá en septiembre, así que después del verano, después de las vacaciones de verano, pongámoslo de esta forma. Y bueno, pues va a ser su disco en solitario número X, no lo sé, tampoco tiene muchos, no os creáis. Y leí la nota de prensa que mandan así para promocionar el álbum y tal. Y bueno, pues lo que decía es que había trabajado con un compositor, fulano, no recuerdo el nombre, que a su vez había trabajado antes con no sé quién y no sé cuántos, supongo que será alguien moderno y tal, y que este productor se presentó en su casa para escuchar las demos y tal, y empezó a decirle que por qué había tanto solo de guitarra, que por qué todas las canciones acababan con un fade out, que por qué no acababan y punto. Y bueno, es que me reí mucho leyéndolo porque claro, es y él de lo que dice es que le gustó mucho ese acercamiento a su música sin por alguien que por decirlo de una forma un poco escatológica se cagaba en el legado de David Gilmour, ¿no? Claro, cualquier persona que conozca y disfrute del legado de David Gilmour, sobre todo con Pink Floyd, pero también en solitario, pues bueno, pues sabe cómo suena David Gilmour y sabe que esa guitarra la escuchas y automáticamente sabes que es él, ¿no? En cambio, este personaje, pues no tenía ni idea, ni lo conocía, ni nada, vería el polla vieja este, perdón por lo de vieja, ¿qué hace, no? ¿Qué hace aquí en que tanto solo de guitarra y todas las canciones acaban ahí con un fade out? Y claro, eso es el trademark, eso es la marca registrada de David Gilmour, ¿no? Y de su guitarra y de su sonido y tal. Así que bueno, ¿qué podemos esperar? No lo sé. David Gilmour ya está mayor, pero bueno, la verdad es que este álbum que estamos escuchando de fondo, si te gusta David Gilmour, no está nada mal, ¿no? No está nada mal, es muy, muy atmosférico, con su guitarra siempre ahí, con las canciones acabando en fade out como siempre. Y vamos a ver qué nos depara este Look and Strange. Mientras tanto, nos han permitido escuchar un primer single de adelanto de este álbum que se llama The Piper's Call. Así que David Gilmour, no sé si habrá solos de guitarra, yo creo que sí. Y no sé si la canción acabará en un fade out, yo creo que también. Pero bueno, David Gilmour, The Piper's Call.
Take these binds everlasting. Undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snake. The hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you.
Yeah.
Pues mira, no acababa en fade out la canción, ¿eh? Ahí el productor se ha salido con la suya. Sí, solos de guitarra hay muchos, hay muchas guitarras, pero bueno, David Gilmour es guitarrista, así que eso creo que no lo ha podido evitar este productor, lo cual nos alegramos. Me ha gustado, ¿eh? No había escuchado, la quería escuchar, o sea, la hemos puesto aquí para presentarla, digamos, en el programa con vosotros, y me ha gustado. Me parece que es una canción chula. Por supuesto, suena a David Gilmour slash me refiero, barra Pink Floyd, pero bueno, es normal, es algo que tiene que sonar. Vamos con otra, porque la primera parte del programa de King Crimson se nos ha llevado más de media hora, así que vamos un poquito apuraditos. Vamos con otra banda, en este caso una banda, no un artista en solitario, pero una banda que lleva, bueno, no sé, 50, 60 años en esto de la música, ya perdió la cuenta. Ellos son Deep Purple, que también prometen nuevo disco, ¿eh? Tienen nuevo disco preparado y nos traen un single de adelanto de ese nuevo trabajo. Ya sabéis que Steve Morse, el que haya sido posiblemente el guitarrista más longevo de la banda, pues se fue. No sabemos muy bien por qué. Él aludió razones personales, no lo sé. Y bueno, también son muchos años, muchos discos, ¿eh? Os digo que ha sido el guitarrista más longevo en la banda. Y bueno, su nuevo álbum se va a llamar Igual a Uno, no sé cómo lo diría llamar en inglés, Equals One, algo así, o Is One también podría ser. Y no sé cuándo sale, la verdad es que esto no me acuerdo, a ver si lo podemos encontrar rápidamente. Esto de tener aquí un ordenador para mirarlo, a ver... El 19 de julio. Eso está ahí al lado, ¿eh? Eso está ahí al lado. Bueno, pues es el álbum número no sé cuántos de Deep Purple. Estos sí que tienen muchos álbumes. Y pues extraño que parezca, todavía quedan tres miembros de la formación clásica. Por supuesto, Ian Gillan a las voces, el gran Ian Pace a la batería y Roger Glover al bajo. Parece que tiene mucho mérito que esta gente, estos abueletes, porque estos sí que son abuelos cercanos a los 80, estén ahí dando bueno, cercanos a los 80, igual me he pasado un poco, 70 y pico, estén ahí dando guerra. La canción, el single de adelanto, se llama Portable Door, y de la misma manera que con David Gilmour, vamos a escucharlo todos aquí juntos como buenos amigos y hermanos del rock and roll. Así que Deep Purple, nuevo single, el preludio a lo que va a ser su 56º trabajo, y la canción se llama Portable Door.
When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, do tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. In a dire situation between reason and someone in law, the winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece. For a minute or two held the floor, but I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. We'll
wasn't prepared for the shock. Once round my neck and twice round the deck, and the rest disappeared up the block. So here we are, and everything's changed faster than ever before. You gotta be joking, man. What are you smoking? Blow it out through my portable door.
Seguimos con más veteranos del negocio. Este hombre sí que tiene 80, más de 80 años. Él es Ian Hunter y recordáis que el año pasado sacó Defiance Part 1, su primer álbum. Se había juntado con amiguetes y celebridades del mundo de la música y se ve que se pusieron a grabar y le dio para el álbum del año pasado y para este Defiance Part 2, subtítulo Fiction. Y bueno, pues el álbum del año pasado ya estaba muy bien. A ver, que jolín, estamos hablando de una persona de 82, 83 años. A mí me parece muy loable que sea capaz de grabar, de cantar, de tocar de esta manera. Es fantástico. Y bueno, pues ha vuelto en este año con la segunda parte del disco. No sé sinceramente si sale de gira para promocionarlo. No lo sé, pero aún así bienvenido sea. Aquí participa, por ejemplo, en esta canción que hemos elegido, Taylor Hawkins, el difunto batería de los Foo Fighters. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, no es que sea el disco del año ni va a revolucionar nada, pero da gusto escuchar a un artista como Ian Hunter y con canciones, la verdad es que de mucho nivel. Y con un grupo de músicos a su alrededor fantástico. Así que, Kettle of Fish, Ian Hunter.
Always gonna be
Con esto y un bizcocho hemos llegado al final del programa, la primera parte del programa dedicada a los años ochenteros de King Crimson y después viejas glorias que todavía están para dar guerra, cuando esta gente deje de grabar no sabemos muy bien qué va a pasar con el rock and roll, pero bueno, hemos escuchado a David Gilmour, hemos escuchado a Deep Purple, hemos escuchado a Ian Hunter, así que pues bueno, pues ha quedado un programa bastante viejuno, pero interesante, en mi opinión. Por lo menos hemos escuchado lo que hacen estos grandes grandes de la música. Y bueno, chicos, nada más, muchas tardes a todos. Recordaros 102.5 de la FM o www.upv.es/inclinada-hacia-la-derecha RTV. Ahí podéis escuchar los programas online, bajaroslos en formato MP3 y escuchar también el resto de la parrilla de la Universidad Politécnica de Valencia, Radio y Televisión. Y nada más, que acabéis bien la semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. I love rock and roll.
Yeah, me, and we'll be moving on.